Bienvenidos a Pulsa X, vuestro programa de videojuegos desactualizado. A veces jugamos a alguno nuevo.
Bienvenidos una semana más a Pulsa X. Hoy comenzamos la sección de noticias, pero con una ausencia. Es que nuestro amigo Adri está de exámenes y, bueno, le deseamos suerte y no ha podido acudir a este programa. Y, bueno, comenzamos con noticias jugosas. Y es que, bueno, los compañeros que crearon Minecraft han puesto en su página web un link especial en el que nos redirigen a una página desde la cual podemos jugar al Minecraft clásico. Con todos sus bugs y todas sus cositas.
Pero el primero, la versión 1.
La primera
Joder,
versión.
Madre mía.
Y, bueno,
si quieres jugar al clásico, tiene que ser con todos los bugs, es evidente.
No, pero no es otro bug, eso no tiene nada.
Sí, exactamente. Dicen que el mapa es como el primer Minecraft, que es muy vacío. Muy vacío.
Sí, muy vacío. Tan vacío que está vacío.
Colacado también. Y, bueno, que la gente que le gustaba esa versión por el modo creativo y tal, que podían crear muchas cosas, muchas tonterías, pues les interesa más esa versión que la moderna.
Claro, que tiene la supervivencia con los zombies, está narizando.
No, pero este nada más que tiene el modo creativo.
Por eso que no tiene ese modo,
claro.
Pueden recrearse ahí a tope.
Y, bueno, y pueden invitar a nuevos amigos.
Claro, que el nuevo tiene los dos modos, ¿no?
El actual sí.
Sí, tiene también el creativo, ¿no?
Sí, sí.
Con más cosas para crear.
Claro,
¿qué estás intentando decir?
No estoy intentando decir nada, es que es verdad.
Imagino que será más bien para los nostálgicos.
Yo creo que son para los simples.
Sí, bueno, esto es algo parecido a cuando la Xbox One sacó la versión esta sin el disco, ¿no?
¿Cómo?
Sí, claro, Xbox One, de hecho, bueno, tú no estabas en el momento en el que dijimos la noticia. El Xbox One salió la versión S, en la que el videojuego no incluía el para meter discos. Como diciendo, no, esto es solamente para online, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿qué más da? Pues no metas disco en la otra, claro, y era el mismo precio, realmente. Bueno, son opciones que te dan que realmente lo piensas y dices, son un poquito absurdas.
Y
pero bueno,
los cerebros de marketing que hay detrás de esas cosas tienen que ser apabullantes, ¿no?
Desde luego.
Cinco
sí.
Años estudiando para eso. Ja, suicídate. perdón, se me ha escapado. Estaba pensando en alto.
Tranquilízate,
hombre. Wow, ya.
Con la bromica.
Y, bueno, y seguimos con...
Vamos a dar un silencio por si hace falta cortarlo. Sí. Ya.
Y, bueno, vamos a seguir con las novedades del PlayStation Now. Este mes van a volver a meter otros 10 videojueguitos. Pero
videojueguitos además. Vamos,
sí. Menos dos de ellos, que, bueno, uno es el Batman Arkham Knight y el otro es el Metal Gear Rising.
Que son los dos únicos buenos.
Sí, sí. Y son buenos.
Bueno, y un Lego también que estaba por ahí, por los amantes del Lego.
Pero si esos son los principales. Tío, joder.
Sí, es que los demás son de golf, de arcade, así antiguo, retro.
Es que, ¿cuánto había que pagar por eso?
Al año eran 99 euros.
100 pavos al mes para
y...
que te regalen eso.
Y al menos eran, no sé, no me acuerdo.
Yo qué sé, pero...
También era grande la cantidad.
No lo veo.
Hombre, imagino que será interesante cuando ya esté ya el catálogo completo. Porque
si empiezan a salir juegos buenos, sí. Pero es que ahora lo que ha salido es el PlayStation Now y ahora están los juegos buenos. Bueno, se supone que van a salir los juegos buenos para el Plus. De hecho, este último mes regalaron el Surge y el Conan, ¿no?
A ver, a lo mejor con el tiempo le sale más rentable tener el PlayStation Now que el Plus, pero no todo el mundo se puede permitir eso, ¿sabes?
Es que es.
Y, bueno, Juanma.
Sí, bueno, aquí te veo también algunas noticias interesantes. Y es que Electronic Arts está trabajando para llevar Apex Legends a dispositivos móviles. Está haciendo ahí su gallina de los huevos de oro y han querido, pues, también expandirlo, ¿no? Ya no solamente a... De PC o de plataformas de videoconsolas también a móviles, como está para competir básicamente con...
Hombre, sería un puntazo porque básicamente sí. Hay mucha gente que juega a móviles hoy en día.
Más de la que aparece, ¿eh?
Sí,
más de la que aparece.
Juegan mucho.
Creo que dijimos, eso es ser un gamer, en verdad, o sea...
A ver,
depende de qué juego, ¿no?
Que si nos ponemos así, vamos a hablar también de que van a lanzar el Angry Birds 4 un día, ¿no?
No, pero yo qué sé, por ejemplo...
¿Quieres un juego para ir al baño?
pero si juegas nada más que juegos tipo Candy Crush y eso, pues no tanto, ¿no? Pero si son...
No, claro, es que más... el Candy Crush es casi como un tragaperra.
A ver,
¿no?
Si algún día se actualiza el móvil y empieza a meter juegos ya, bueno, pues sí.
No, de hecho, hay mucha gente que juega emuladores de...
Sí, eso sí, pero emuladores, ¿no? Juegos antiguos, juegos ya...
Sí, bueno, pero aún así juegan...
No creo que se van a poner a jugar un emulador de PS2. Bueno, no.
Bueno, depende del móvil,
depende
también
del móvil,
te digo.
Claro. Estoy aquí como el que habla del mío, ¿sabes?
Que mueven videojuegos mejores que mi ordenador, también te digo.
Por eso sí, ¿verdad?
Bueno, también esta reivindicación, ¿no? De querer poner también al teléfono móvil como una plataforma de videojuegos.
Hombre, ahora mismo no, pero dentro de unos años yo creo que podrá llegar a ser igual de potente. Que...
Y más ahora que están sacando los móviles plegables.
Sí, sí.
Que ahí la pantallica está todo buena para jugar a este tipo de juegos, ¿no? Y bueno, hablamos también de novedades con Platinum Game, que está desarrollando un videojuego muy diferente a lo que llevan hasta ahora. Y dicen que no va a ser tampoco una secuela, no quieren hacer, como por ejemplo hicieron con Bayonetta, uh-huh. Y quieren hacer su propio IP. ¿Sabes? Uh-huh. Que ellos puedan controlar, que ellos puedan hacer su propia secuela, y quieren hacer algo muy propio y que sea completamente nuevo.
¿Y no han dado ninguna pista?
No, probablemente para el E3, a lo mejor dicen algo.
Pero, vamos, guardadito.
Pero conociendo a Platinum Game y que sea algo completamente nuevo y diferente, estoy completamente seguro que no será un hack and slash.
Hombre.
Bueno, siendo completamente diferente, algo que nunca han hecho, ya te digo yo.
O un hack and slash que le han dado una vuelta de 360. Bueno, no, 360 no,
claro,
porque está igual.
No sé,
pero bueno.
También se anunció que Nier Automata iba a sacar su segunda parte. Pero claro, eso ya es una IP que ya tienen ellos.
Claro, sí, es algo
así
nuevo
que
totalmente.
No debería ser ese. Pero bueno, son títulos que... Yo Platinum Game, yo confío 100%. Uh-huh. Porque esta gente cuando dicen algo, lo hacen. Uh-huh. Y lo hacen muy bien, además. Así que, para adelante.
¿Crees que podría ser algún juego de rol o algo? Porque ahora está el mercado con los juegos de rol bastante quieto.
Pues la verdad es que espero que sí. Sabiendo que Platinum Game, cómo hace las cositas, uh-huh. Yo espero que sí. Bueno, y vamos a decir también algo aquí de números, de Days Gone, que es lo más vendido de la semana en formato físico, con 26.000 unidades vendidas. Le siguen
digo, no tiene competencia tampoco ahora mismo.
Claro.
Normal también que se va a vender. No digo que sea malo, no es una crítica en plan, si eso juego una mierda, ¿no? La verdad es que está chulo, pero...
No, claro.
Que es normal que sea más vendido.
Es eso, la competencia es el Mortal Kombat 11 y FIFA 2019.
Y el Mortal Kombat 11 ya salió, sabrán... Bajado las ventas ya. Uh-huh.
Claro, de hecho es que no es el mejor lanzamiento del año, porque está el Resident Evil 2 uh-huh. con 33.000 copias y el Kingdom Hearts 3 con 60.000.
Uf, no sé, he escuchado ya cosas muy malas, ¿eh?
¿Sí?
Sí. Que está muy poco trabajado. Bueno, ya lo dejaremos para otra sello, ¿no? Cuando alguno lo vemos.
No, pero ¿no te parece curioso que los exclusivos de PlayStation 4 sea de los que más venta tiene? Excluyendo obviamente a Resident
Hombre,
Evil
es curioso, o sea, sobre todo pensando que nada más que hay una plataforma en la que lo puedes obtener. ¿Sabes? Sí. Decir que todavía debería tener menos oportunidad de portar solamente para un tipo de público, pero aún así son los que más...
Por eso es curioso, ¿no? Que sea...
Lo que dijo es que este año, o sea, esta generación PlayStation 4 se lleva los mejores exclusivos de todo.
Y los mejores juegos también.
Es que esta generación por lo menos sí.
Bueno, para el que no sepa de qué va Days Gone, es un videojuego exclusivo de PlayStation 4 de la desarrolladora, Seedbent Studio, que es una desarrolladora indie, uh-huh. que lo ha cogido PlayStation 4 como propia y mira, está haciendo cositas. Y es de supervivencia, pero no hay zombies, se llaman Freakers, ¿vale? Se ven que son zombies, actúan como zombies, aparentan ser zombies, pero se llaman freakers, ¿vale?
Vale. Esto que queda muy claro. ¿Te muerden y te conviertes en freaker?
Probablemente.
Pues, ¿qué más da? ¿Se llama zombies, coño? Caminantes blancos.
Bueno, pues eso es de supervivencia, de recolectar cosica, de craftear mucho y de huir de hordas de luchar contra ellas.
Y sí, más hordas inmensas. Que te tienes que buscar bastante bien las mañas, poder escapar uh-huh. y controlarlas.
Y según he oído, es bastante fastidioso el tener que huir de ellas.
Hombre, claro, es que así debería de ser, ¿no?
No, pero más bien es por controles, no por dificultad.
Vale, vale.
Bueno, nos vamos de Days Gone, de exclusivos de Play, a la PlayStation, Sony, que ha anunciado el segundo State of Play. Una retransmisión de 10 minutos en la que se sabe que mostrarán el nuevo remake de Medieval y algún otro juego nuevo.
Oh, mamá.
no hablará de la PlayStation 5, o sea, de la nueva generación. Y Square Enix parece que puede ser responsable, ¿sabes?, de este nuevo juego que se va a anunciar, pero es simplemente una especulación.
Seguramente podría ser rol.
Pero es una especulación lo de Square Enix.
Vale.
Así que, si queréis estar al tanto de lo que va a hacer este Sony en este State of Play, será mañana a partir de las... a las 9 de la noche.
A mí me preguntas. vaya reportero de acción. ¿Cómo te informas, chaval?
Será mañana.
Será mañana, ¿vale? Estás atento mañana en todo momento. Así se hacen las cosas aquí. Bueno, ¿tienes algo más de lo que hablar? ¿Alguna noticia más?
Absolutamente nada más.
¿Incompleta? Vale. Pues voy a hablar de PlayStation 4.
Vale.
Porque, ¿acuerdas lo que dije antes de, por lo menos en el PlayStation Plus, están saliendo los juegos buenos? Bueno, voy a retractarme, ¿vale? Este mes, al parecer, ha salido... Bueno, en primer lugar, no tengo ni idea de ningún juego cómo se llama. Eso ya... Bueno, Overcooked.
¡Uf, qué maravilloso!
Que va de tener una cocina y tener que gestionarla. ¿Vale? Ese es uno de los juegos estrella de este mes.
Hombre, tiene su punto también.
Con una vista cenital... Yo que es como una especie de esto de juego de esto, en verdad, tipo móvil, de esto de tener que hacer acertijos y... Bueno, basura. A ver, siguiente. What Remains de Edith Finch.
Conocido por todo el mundo.
Por supuesto. ¿Quién no conoce a los famosos Finch de toda la vida?
Ni en su casa.
No sé, lo único que sé es que es un juego que está básicamente en forrada nativa, también creo que tiene una vista cenital. Y... una indie...
¿Cómo estamos?
Es que he visto los juegos de PlayStation Plus y se me ha venido todo para abajo, tío. Y bueno, más un juego más que se llama Timothy contra los Aliens. Uh-huh. Exclusivo de España.
Anda.
Y no voy a decir nada más, no he encontrado ninguna información por ahí. Vamos, que para lo que haya que hablar seguramente de esta puta... de este juego.
Hoy estás más odioso de lo normal, ¿eh?
Sí, tío, tengo una semanita muy extraña últimamente y estoy desahogando.
Bueno, estoy viendo que los juegos son un poquito
No, además que eso, aparte, los juegos que nos dejan mucho que desear todos. ¿Te sonaba alguno de algo?
El de Edith Finch, sí.
Sí, pero porque
dicho,
Edith
pero...
Finch creo que es de algo, ¿no? De unos libros o películas.
Sí, me suena que sea algo de eso, pero vamos. Yo es porque lo he visto más bien en el Store.
Y el de Timothy contra los Aliens es que ni idea.
Ve, ahora mismo nuestro amigo José debería estar aquí,
que
es nuestra biblioteca.
El que no juega a nada, pero sale de todo.
Y yo me estoy quejando de ti, ¿sabes? De que tú no nos traes la hora a la que va a ser eso.
Es a las 12 de la noche. ¿Encontraré los papeles?
Oh, ¿ha encontrado papeles?
He encontrado papeles. Recordemos entonces que será a las 12 de la noche, mañana, día 9 de mayo, el State of Play, la retransmisión de Sony... que nos informará pues de eso, del remake de Medieval y algunas cosillas y novedades. Será como su propio E3, ¿no?
Sí, bueno, pero mini, ¿no? Ultra mini.
Ultra mini.
Y bueno, y con esto terminamos la sección de noticias y pasamos a la sección de análisis.
Si quieres seguir escuchando las mejores noticias de videojuegos, tan solo Pulsa X, en Hispanidad Radio, todos los miércoles a las 9 de la noche.
Y seguimos con la sección de análisis, en el cual vamos a analizar el New Vegas, que nos va a llevar lo que nos queda de programa.
A fondo.
Sí, sí. Bueno, a ver.
Bueno, qué musiquita. Esta musiquita recuerda esos momentos de novela negra.
Sí.
Investigación. Años...
años...
20.
20. Años 2280.
Empezamos con Fallout New Vegas, un videojuego de Bethesda Studios, pero con la peculiaridad de que lo ha desarrollado también en conjunto con otra empresa, Obsidian,
que creo que se encarga sobre todo de hacer juegos tipo así, aventuras gráficas, ¿o me equivoco?
No estoy yo al tanto.
No, es que no sé muy bien qué otro juego se encarga Obsidian. Otra cosa, la que está aquí José y seguro que lo saben.
Obviamente.
José, te echamos de menos.
Salió para todas las plataformas, me parece, sí, de su época, 2010.
Este salió hasta para PC, todo al mismo tiempo.
Y aún hoy se considera casi un referente de Fallout, ¿no?
Por supuesto, el mejor juego de Fallout, el mejor juego de Bethesda. El mejor juego del mundo.
Bueno, de Bethesda, no sé, porque Skyrim está ahí, ¿no?
Pero Skyrim, a ver, una de las particularidades que tiene el New Vegas es que lo que has dicho antes, ¿verdad? Novela negra, un poco así. Skyrim es un juego muy blando, ¿no?
Bueno.
O sea, no muy blando en cuanto a ver, hay violencia, hay, no, pero me refiero blando en cuanto a la temática, ¿no?
Yo, no,
es muy sencillo, es como El Señor de los Anillos, es una cosa, una trama sencilla, fácil, un camino, un héroe que sí tiene un periplo, lo tiene que superar.
Una novela sí épica.
Sí, pero vamos, que también hay novelas épicas que pueden tener un tono oscuro, un tono amargo, ¿no? Lo que me quiero referir es que el Skyrim no es Witcher, ¿vale? O sea, en cuanto a narrativa.
Bueno, de hecho es una de las peculiaridades que tiene este Fallout, y es que, por ejemplo, en otros títulos, como bien has dicho, por ejemplo, The Witcher, la historia te mantiene en vilo todo el momento, porque tienes una misión que es rescatar a una persona. En Fallout 4...
Sí, pero aún así en Witcher también puede repetirse eso de... Se me ha olvidado que estoy buscando a Ciri.
Por eso, en Fallout 4, por ejemplo, tienes la cosa de que tienes que ir a buscar a tu hijo. Y es todo como una tensión en un mundo abierto en el que tienes muchas posibilidades, puedes entretenerte con todo.
Sí.
Y aquí no. Aquí es una misión de una venganza tuya, propia. Y puedes tomarte el tiempo que tú quieras. Entonces, como que la historia invita a...
A que te prepares.
Exactamente, y a explorar y a hacer lo que tú quieras.
Porque no solamente es la venganza, es también lo que vendrá después, ¿no?
¿Cómo?
Que no solamente trata el juego de la venganza, trata de más cosas.
Bueno, trata de muchas cosas.
La venganza es solamente casi el principio. No, 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 no estamos diciendo ningún spoiler, ¿no? Que yo sepa, vaya.
Sí, sí, sí.
Y además... hay un camino, ¿no? Digamos, el juego este también está muy bien hecho, como el planteamiento del mapa, la verdad, ¿no? Porque empiezas en una esquina, no, empiezas más o menos en la parte de media izquierda del mapa,
sí,
y realmente donde tú tienes que llegar es al norte, que está, digamos, más o menos prácticamente al lado tuya,
sí. O sea,
tienes simplemente el norte, es donde está la ciudad de Las Vegas, pero hay una, recuerdo que había una cantera, no me acuerdo cómo se llamaba, había una cantera allí que estaba llena de sanguinario, sí. Y claro, como empieza con nivel 1 o 0, no se te ocurre ni harto de vino no pasar puede. Por ahí, que lo he llegado a intentar. Digo, yo nunca he empezado el juego y he dicho, bien, me voy para el norte. Seguro que alguna manera hay de hacerlo, pero
sí, sí.
No, yo lo intenté unas cuantas veces y eso está plagado, no hay donde esconderse.
Sí, sí.
Entonces te obliga a tener que hacer un rodeo muy grande al sur. Y ahí es donde van ocurriendo todos los sucesos que van desarrollando la trama poco a poco, que es otra cosa curiosa. No sé qué pasaría si llegas a New Vegas sin haber hecho todo lo que hay que hacer.
Es verdad, es curioso.
Y bueno, a ver, sí, es lo que tú dices, tienes un objetivo principal, pero como tampoco es tan urgente, el juego te invita, que sí, que te puedes dar un rodeo, y mientras que vas yendo a donde tú quieres ir, pues te van ocurriendo ciertas cosas por el camino, vas conociendo las diferentes facciones que hay, también te cuenta al principio en modo de tutorial para que veas que te puedes enfrentar a un pueblo, estar a favor, en contra de una sociedad, digamos.
De hecho hay muchísimos grupos de...
Muchos grupos.
De facciones, ¿no?
Muchos. Me acuerdo que estaban los pueblecitos estos grandes, pequeñitos, ¿no? Como Good Spring, creo que era.
Sí.
El del dinosaurio, no recuerdo ahora cómo se llamaba. Novak. Ah, sí, sí.
Novak, es verdad.
El pueblo este que era... Que tiene un casino que después lo vuelven a abrir. Aparte de la ciudad, que tiene ya dentro de la ciudad bastantes facciones. Después estaban los grandes canes, que son una especie de mongoles nuevos.
Sí,
por
sí.
No hablar de la legión de César, que son los romanos nuevos.
Es verdad.
Los bombers, ¿no? Que habían por ahí, de todo.
¿Y el unirte a una facción puede provocar hostilidad en las otras facciones?
Por supuesto,
claro.
De hecho, por ejemplo, las principales, ¿no? Que son la RNC, que es el Ejército de la Nueva República de California, la Legión, y después estaba House. Esas son las tres facciones más grandes. Y recuerdo que, por supuesto, la RNC está súper picada con la Legión, y si te pones a favor de la RNC, pues la Legión va a ir por ti, y al contrario también. House es el único que a lo mejor sí es un poco neutro al principio, Uh-huh. Es que está muy bien hecho eso también, que no es solamente forzoso. Si te llevas bien con este, te llevas mal con el otro, ¿no? A lo mejor si te llevas bien con este, te puedes llevar neutro con otros que no podrías uh-huh. verlo si estuvieses con otro.
También te afecta a tu experiencia dentro del mapa, ¿no? Porque si te encuentras, uh-huh. por ejemplo, un grupo de una facción enemiga tuya, pues...
Exactamente, se comportan atacar, ¿no? de una manera u otra, ¿no? Como por ejemplo los traficantes de armas, ¿no? Uh-huh. Si te llevas mal con ellos, te pueden zumbar, pero bien zumbado, porque son traficantes de armas, tienen de todo. O si te llevas bien con ellos, tienes incluso descuento, que son los que te venden las piezas especiales, otro detallito que le faltaba uh-huh. también al 4, pero bueno, que lo sustituyó con poderte tú crear el arma, pero creo que también se podría haber mantenido un tráfico también de armas especiales.
Uh-huh. Pero la verdad es que aquí lo que me llama mucho la atención de New Vegas es que tiene muchos detallitos. Y en este sentido que estamos diciendo de las facciones y eso, que te consideran enemigos o aliados, puedes disfrazarte.
Sí, claro. Sí,
puedes ponerte la ropa de una facción y puedes pasar desapercibido en esa facción.
Es que tiene muchos detallitos de ese tipo. Eso no ocurre en el 4, por ejemplo.
Por eso.
Por mucho que te vistas de una cosa o de la otra...
Van a por ti.
Si estás en contra de la hermandad del acero y te viste entero de robot, el hostio te ven detrás de la armadura y te funden.
Sí, sí, sí. Y también también hay algo que me llama mucho la atención de este juego, y es que en cada facción no eres un aliado y punto, sino que tienes que ganarte esa confianza.
Y vas poco a poco.
Sí, y vas poco a poco aumentando esa confianza hasta llegar al punto de que confían plenamente en ti.
Y no obviamente. Solamente porque te manden a hacer trabajo, los haces bien y te van ascendiendo, uh-huh. ¿no? Sino también por cosas que ocurren en la historia de esa facción, que te hace uh-huh. falta, que...
Sí, sí.
Cosas narrativas, ¿sabes?
Me acuerdo que, por ejemplo, en el Skyrim, que cuando cogía... Estaba yo andando, por ejemplo, dentro de una casa uh-huh. y mirando objetos y cosas así. A lo mejor robaba algo sin querer, ¿vale? Se puede robar sin querer en el Skyrim. Vamos a empezar sí, por ahí. Sí. Y aquí, y cuando te robabas, directamente te convertías en enemigo y todo el mundo te atacaba.
Ajá.
Y no había ninguna manera de solucionar eso.
Bueno, depende también de a quién le robabas.
Yo todas las veces que he robado he ido por mí a darme palos.
Yo recuerdo, por ejemplo, que en Carrera Blanca había un arbolista o algo así. Y a esa, yo qué sé, le compré de todo, le hice también un favor de una misión. Y alguna vez de esta que yo le robaba a propósito. Que me había pillado, me dijo, bueno, te lo voy a perdonar porque eres tú. Yo creo que eso es...
Ah, bueno, porque eres tú, pero a lo mejor eso. Era exclusivamente ese personaje, o a lo mejor...
Y
era...
otros, pero claro, tienes que haberle hecho una misión de algo, tienes que ser, digamos, amigo, entre comillas. Que no hay un nivel de amistad en el juego, pero más o menos se puede... Eso sí, lo que tiene sí que tiene un fallo muy grande el Skyrim que no tiene en New Vegas es tus actos, como las represalias de tus actos. Por ejemplo, en Skyrim... Eres el rey del imperio. Eres el jefe del asesino, de los ladrones, de los magos, de los compañeros. Eres el elegido del dragón. Pero la gente te da los buenos días como si fueses un chimichangui por ahí.
Sí, sí,
siempre,
¿verdad?
Continuamente. Si esto fuese el fable, te estarían tirando confeti y alabándote y viniendo tíos y tías a ligar contigo.
Sí, sí, sí.
Es que eso es lo que falta en el Skyrim. En el Fallout no es tan... desproporcionado como en el Fable. Pero sí tienes un reconocimiento, ¿sabes? Sí, la gente ya, a medida que vas avanzando de estatus, te vas reconociendo de una manera distinta. Uh-huh. Cuando eres jefe de un sitio, de otro...
Claro. Y lo que estaba comentando, que si tú
tienes
robabas...
Tienes un respeto, ¿sabes?
Claro, si tú robabas, no van a por ti. No te sacan la espada, no te sacan la pistola, sino que dicen, oye, ¿qué estás haciendo? Te quitan el objeto y te pone que ha bajado un poquito tu estatus.
Exacto.
¿Sabes? Y eso...
Y puede ser el estatus con ese grupo o el karma en general.
Claro.
Es una de las cosas que tiene también, el karma, ¿no?
Y es curioso que todo ese tipo de detallitos no se haya incluido en Fallout 4, ¿eh?
Ni uno.
Bueno, o por ejemplo, el Fallout New Vegas, ¿cuál es? ¿Pertenece al 2 o al 3?
No pertenece a ninguno.
Bueno, me refiero a la generación, a cuando salieron...
Al 3,
¿no? Pues entonces debería haberlo incluido en el 4. No entiendo yo este...
Hombre, también quién sabe si fue... Bueno, no sé. A lo mejor fue una idea más bien de Obsidian, pero es que realmente el sistema, por lo menos de karma básico, sí estaba en el 3.
Uh-huh. Ah, bueno, sí, es verdad.
El básico, sí. No estaba lo de las facciones, pero sí eso.
Uh-huh.
Como que no le hubiese entrado una hernia ni nada por haberlo puesto.
Uh-huh. Y también ahí tiene algo que maravilla... aquí al que solamente ha jugado Fallout 4, que es mi persona, y son las conversaciones que tienes con la gente.
Por favor, por supuesto. Eso sí que ha perdido el 4. No más que hay 4 opciones.
4 opciones nada más.
Y que encima la mayoría de las veces no dice lo que quieres decir tú.
y en Fallout New Vegas tienes un repertorio enorme, enorme de opciones.
Y no solamente eso, sino que depende de si tienes un nivel de armas o un nivel de ganzúa o mucha fuerza, mucha inteligencia, tienes unas conversaciones u otras. Aquí, por ejemplo, es muy útil ser inteligente porque en las conversaciones ahorras mucho en investigación, en cosas de esas, aparte de los beneficios por experiencia y tal. O incluso si estás hablando con un tío que es mecánico, a lo mejor te intenta vender un aparato mecánico, tú por tener un nivel de mecánica alto, no haces que te estafe intentando venderte un aparato roto. Son esos detallitos, eso no lo tiene el Fallout 4 por ningún sitio.
Sí, sí, y además los textos que están al completo.
Y además los textos... Hombre, claro, aquí se pueden permitir que esté al completo porque el nota no está doblado.
Ah, cierto.
Que tampoco pasa nada por doblarlo, vaya.
Sí, o simplemente doblar simplemente una frase. La frase que se hace en el Fallout 4, la frase corta, digamos que la ponga encima de la larga. ¿Sabes? Que no doble exactamente la frase esa, sino que haga un resumen.
De hecho,
¿sabes?
Hay un mod que te pone el diálogo como si fuese del Fallout New Vegas con la frase entera. Dicha. Solamente siempre cuatro frases, pero enteras como las va a decir. Y tampoco pasa nada, nunca se suelta el tío un monólogo, no va a salir un tocho de frase en la pantalla.
Eso sí, las voces del jugador me parece un poquito lamentable, ¿eh? Las veces
¡ostras,
que habla...
¡Ostras! Es verdad, cuando hace un martillazo o algo, ¿no? Que es un padre que tiene 19 años.
¡Uf, madre mía!
¡Ah! Yo... ¡Te voy a dar!
Sí, sí, te vas. ¡Qué triste, qué patético!
Yo me dejé... yo, tú sabes que yo siempre elijo el personaje femenino en todos los juegos. Siempre me tengo opciones.
Eres uno de esos.
Soy uno de esos. Y me acuerdo que cuando pegaba o disparaba o lo que sea, dice... ¡Ja!
Sí, pues el del tío más o menos es lo mismo, ¿eh? No te rayes.
Sí, sí,
es igual. Peor todavía, porque el tío por lo menos podría haber puesto... ¡Uah! No, 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 no. Y tú y yo, chiquillo, que eres el rey de Las Vegas. Por favor, un poco más de testosterona en la voz.
Y tampoco, pues está sobreviviendo en el medio del desierto.
Es que es un tío duro, cojones. Bueno, a ver, yo creo que también no quiero decir que no se puede ser un tío duro teniendo una voz de pito, ¿no? Pero
sí, sí, pero
la gente no te va a tomar igual de serio, ¿eh? Claro, es que después tienes que imaginártelo cuando habla con la gente, tú en el texto y nota. Pues sí, pues tienes un poquitín de jet. No me convence. No, bueno,
sí. No, sí, además también el, no sé, el, también lo que dice, ¿no? Que dice que
toma.
Sí, sí.
Pero un toma como diciendo, "Bien,
sí,
lo
sí,
he hecho
como,
bien.
Guay." Y tú y yo estás matando un supermutante.
Bueno, otra de las cositas así, muy interesantes de este juego es el modo supervivencia.
Ajá. Bastante mejor. A ver, no es mejor que el del 4, pero sí está mejor implementado. El 4 es muy realista en el sentido de que tienes que tomar hasta antibiótico porque puedes tener infecciones por comer comida podrida. Te tienes que cuidar mucho el sueño porque si duermes pocas horas o en horas que no tienes que dormir, enfermas. O si duermes en una cama que es un saco de dormir o una cama buena, también hay diferencia. O depende de las calidades de las comidas, tienes unas cosas u otras. Eso no lo tiene el New Vegas, ¿vale? El New Vegas es básico. Simplemente tiene el hambre, tiene la sed, tiene el sueño, ¿no?
Sí.
Y poco más, ¿no? Y bueno, sí, bueno, poco más, ¿no? También que te pesen la munición, eso está muy bien, porque te hace que te tomes estrategia en las armas que quieres llevar,
sí, sí.
Como harías realmente, no como sin el modo supervivencia, pues serías un arsenal andante.
Que también te digo, los bugs que tiene, que ya lleva detrás Bethesda, aquí también se hace patente, y a mí me ha pasado que, por ejemplo, he ido a un enemigo, he disparado, apuntando correctamente, como Dios manda, a la cabeza o a las extremidades para dejarlo tirado en el suelo, y no le he dado.
Pero
he estado a dos palmos del bicho.
Pero pero eso es el nivel de puntería que tú tienes, cuenta mucho con eso, ¿eh?
Sí, sí, lo tenía al máximo.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Estaba yo muy preocupado por eso, digo, a lo mejor por eso, porque no tengo los niveles
no,
al
es
máximo.
No, eso cuenta, pero vaya.
Pero no. Los bugazos. Son bugazos que...
Bugazos que testan, como siempre.
Es que ese es el problema de este juego. O de Bethesda en general.
De Bethesda en general.
Que me he encontrado con... que me he encontrado con paredes invisibles, sí, con personajes que se deforman de repente... Sí. O que atraviesan paredes y tú dices, bueno, pues vale.
Pero esto lleva intrínseco al que sabe que se va a comprar este juego.
Sí, por desgracia.
Y una cosa quería comentar yo. Lo de la voz no tiene que ver que tenga algún grado de... Cuando tú creas tu personaje, no tiene para decidir la juventud que... No.
Bueno, no sé si... Espérate, porque yo creo que sí, ¿eh?
Puede ser.
Tiene para... Yo siempre lo ponía más joven posible.
Pues a lo mejor es por eso.
A lo mejor es por... Ahora me dan ganas de jugar, nada más que va a ponerlo...
El anciano.
El anciano es... ¡Toma!
Ay, madre mía.
Lo que estaba diciendo de modo supervivencia, que al final no lo he dicho.
¿El qué?
Que eso, que las diferencias. Lo bueno que sí tiene el modo supervivencia del New Vegas es que puedes guardar cuando quieras.
Ah, ¿entiendes? Claro.
Es que en el 4 no. En el 4 solamente puedes guardar para dormir. Uh-huh. Y ya está. O sea, uh-huh. Después pusieron que se pudiese guardar también cuando salía del juego, pero es que a veces no funcionaba. Entonces tú quitas lo que has hecho, a lo mejor durante 2 o 3 horas que no has dormido, y piérdelo. Y piérdelo en el modo supervivencia, donde un perro salvaje te muerde y te mata. Y tú tienes una armadura de titanio.
Eso es maravilloso, ¿eh?
Eso es maravilloso, que es otra cosa que no me gusta de este modo supervivencia. Que es imposible, eso cómo puede ocurrir, si tú eres Dios.
Pero te estás refiriendo al de Fallout 4, ¿no?
Fallout 4, eres supervivencia y te viene un perro y te mata, de un bocado. Y tú eres un boina verde con armadura. Pero eso no pasaba en el New Vegas porque el modo supervivencia era un implemento al modo de dificultad que ya estaba.
Claro.
Tú te puedes poner en fácil supervivencia y la supervivencia lo único que añadía era las necesidades.
Claro.
Ya está.
El sobrevivir.
Sobrevivir, ya está. No entiendo lo que vino lo de...
Claro, la dificultad. O sea, el que sea más difícil matar a alguien no implica...
Exacto.
El
hambre y sueño y esas tonterías. Bueno, en fin, yo qué sé, lo quisieron hacer así y... Han cagado en mi opinión.
Yo empecé a jugar sin modo supervivencia.
Ya lo sé.
Y cuando descubrí el... No pone en el juego modo supervivencia, pone en modo difícil.
Difícil, que es lo más raro de todo.
Sí, sí.
Y... Es que lleva equivocación a que no quieras jugar
claro,
ese modo.
Es que, de hecho, me acuerdo que en el principio del juego me pusieron lo de modo difícil.
Y encima el consejo que te dan, vaya.
Claro, y me empieza a decir que no, a lo mejor es para jugadores que están experimentados,
vale,
no sé qué.
Es para tanto.
Y claro, pues yo me asusté, digo, no.
Yo
quiero pasarlo bien.
Es que como no lo pongas en ese juego, le quitas la mitad.
Y cuando lo puse, me di cuenta y digo, esto, ¿por qué no lo...? No entiendo por qué no está implementado directamente en el juego.
No, porque sí que habrá gente que querrá las cosas fáciles, ya está. O con lo más que quiere ver de qué va el juego.
Debería ser al revés. Que el juego esté implementado y ponerte la opción de modo fácil.
Para el que le moleste, ya está. Uh-huh. Bueno, al cabo es un juego apocalíptico, ¿no?
Claro. Bueno, de esto también hay que incluir las armas y las armaduras. Bueno, y las armas que tienen desgaste, ¿no?
Eso es otra cosita que no tiene el 4.
Es increíble, ¿eh? El 4 parece un paso atrás a New Vegas.
Y además, si recuerdo, se podían arreglar de 2 maneras, ¿no? O sea, no, de 3. Dándose a un tío que te las repare, uh-huh. Reparándola tú en un banco con acero, con lo que te hiciera falta, o mezclándola con otra arma, ¿no?
Uh-huh. Claro.
Que no recuerdo si tenía que ser exactamente la misma o del mismo tipo. Creo que del mismo tipo, ¿no?
Del mismo tipo.
Eso.
Porque, claro, tú vas matando gente por ahí y te vas encontrando mucho tipo de armas, ajá, ropas.
Muchos.
Pues, muchas.
Creo que incluso casi más que en el 4 también.
Sí. Y, claro, tiendes a cogerlas todas porque yo soy de los que tiende a coger todo lo que ve.
Sí, yo. El Diógenes, pues, ¿no?
Claro, sí. Ya sea para vender o
para reutilizar. Y además que en el modo supervivencia otra cosa que tiene, que todos los elementos eso que nunca han servido para nada, de repente te sirven mucho.
Ahí es donde quería yo llegar y no he encontrado una utilidad para estos trastos, por ejemplo, un vaso o un...
Cristal.
O cristal. ¿Pero para qué sirve el cristal?
Pues que ahora mismo no te podría decir. También tengo... Ahora mismo tengo el Fallout 4 en la cabeza y el cristal me sirve para hacer armas, para hacer de todo.
Claro.
Para hacer ventanas.
Claro. Para hacer ventanas. Madre mía, el Fallout 4.
Es lo bueno de Fallout 4.
Sí,
eso
es lo único
sí que
bueno.
Que tener
sí. Ya es lo único que le falta, ¿eh?
Sí, eso en la remasterización, ponerle eso y ya, para adelante. Uh-huh.
Yo sabía que servía para algo, porque si no, no estaría.
Claro.
Pero no recuerdo muy bien para qué servía. No sé si tenía algo que ver
con... Sí, hay cosas crear... más inútiles, ¿eh? Como el papel, por ejemplo, que sí que no vale para nada.
¿Para nada, para nada?
Para nada.
¿No sirve para mejorar o crear
nada.
Algún tipo
algo
de armadura?
Se acumula unas cuantas y los vende, te lleva algo de dinero. Los lápices, yo me acuerdo que los lápices solamente los cogía para venderlos.
Es que yo hacía eso, cojo basura para vender.
Yo tenía la manía de que vi un lápiz y lo cojo. Pero claro, porque no pesaban nada y cuando me venía a cuenta tenía por lo menos 250 lápices y decía, coño, 250 pavos.
Claro. Pues eso es lo que yo hacía, básicamente. Sí. Todo basura para vender.
Ratea, racanea. Uh-huh. Y bueno, eso, y además que en esto sí es mejor el 4, desde luego, que puedes mejorar las armas de miles de maneras distintas. Uh-huh. Por eso hay menos variedad, supongo. Pero bueno, aquí también tenía sus potenciadores y sus cosas. También te podía, creo que por cada arma podías ponerle 3 piezas. Un silenciador, un armazón para hacerlo más resistente que no se rompa, o un mango ergonómico para tener más precisión,
claro.
Punto de mira.
Sí, bueno, eso ya es algo que ya está implementado, ¿no? En los nuevos Fallout.
Sí, pero en el Fallout 4 desde luego está mejor.
Claro.
Puedes cambiar tu arma totalmente, de que haya sido un fusil de plasma a hacerle una pistola o una metralleta o Eso sí.
Y en cuanto al mapa, ¿qué me puedes decir del mapa? ¿Crees que...?
¿En qué sentido? ¿Que grande, es pequeño, es bonito,
a mí,
es feo?
A mí me recuerda mucho a Skyrim. Un Skyrim, pero sin nieve.
Pues a mí no me recuerda mucho a Skyrim. ¿Por qué lo dices?
Más bien por lo gráfico. Incluso muchas veces, no sé si te ha pasado, que he escuchado algún sonido del... ya sea, yo qué sé, alguien masticando o un tipo de caída o algo, y parece que la han sacado del Skyrim.
Del Skyrim no creo, lo habrán sacado del Skyrim del New Vegas, ¿no?
Bueno, sí, claro. En ese sentido. Lo estoy diciendo en el orden que lo he jugado yo.
Pues esto es Bethesda, perdón. Bethesda recicla.
Recicla mucho, ¿no?
Claro. Pero bueno, yo qué sé, yo nunca he tenido ningún problema con eso en Bethesda siempre que hubiese hecho el producto bien.
No, no, a ver, yo no tengo ningún problema.
Mal, que recicle algunas cosas, ¿no?
Es simplemente eso que me ha llamado la atención, que estuve en una casa y de repente escuché un... Y yo, la verdad, un momento, eso lo he escuchado en el Skyrim.
Yo la verdad es que opino que este es el mapa mejor hecho de todos los Bethesda también, ¿eh? Casi.
Ah,
porque
¿sí?
Está muy bien planteada la manera de recorrerlo.
No, también es verdad.
Aparte de lo que te he dicho, de que hay que recorrer de esa manera... A mí, aparte, yo soy un romántico de los juegos del desierto, ¿vale? Me gustan los ambientes desérticos en un videojuego. Me gusta mucho ese ambiente que tiene, ¿no? También las tormentas de arena que tiene. Bueno, mini tormenta, pero tiene sus tormentas de arena. Le da un toquecillo, ¿sabes? A mí es que, precisamente, lo has comparado con Skyrim, un juego que está entero hecho de nieve, aparte de que me suena a vamos a ahorrar gráficos, sí. Me molesta ver tanto blanco todo el tiempo.
No sé, a mí yo en New Vegas
me ha pasado... El desierto es marrón, ¿vale? Pero es otro ambiente, ¿no?
Sí, bueno, está justificado, digamos, ¿no?
Sí.
Pero no sé, a mí me ha pasado que he estado rebuscando por ahí en el mapa para encontrar cositas, curiosidades, no sé. Y me ha pasado que había sitios en los que eran difíciles de acceder, uh-huh. He accedido y no había nada, ¿sabes?
Los hay, pero después hay sitios que parece que no hay nada y hay un... ¡Bo!
Es eso, que...
Recuerdo que
incita, es que el mapa incita poco a la exploración, me parece.
Depende, es que también hay que tomar todo de la manera de para explorarlo, ¿eh? Yo recuerdo, por ejemplo, que la presa Hoover, el margen derecho del río,
sí.
Se supone que no puedes acceder ahí. Sí puedes acceder, y aparte hay un asentamiento de sanguinarios,
sí.
Más grande que el que te dije antes de...
Y ahí tienes también una recompensa bastante jugosa.
Ahí, no lo digo, ¿no?
No lo digo.
Uf, madre mía.
Qué spoiler.
Uf. ¿Ves? Por ejemplo, eso sí, exploración. Después en las montañas del norte también hay algunos sitios donde puedes entrar.
Uh-huh.
Algunas cuevas. También recuerdo que había un refugio, que había... estaban saliendo plantas ahí. No sé si tú habrás llegado.
Puede ser que haya llegado, pero no...
Que tú llegas a un sitio, ahí como una montañita, y ves como un montón de plantas saliendo. Y entras y un refugio que había unos experimentos. Y
puede ser.
También está la montaña esa donde están los sigilosos, ¿no? Los mutantes estos que se ponían invisibles.
Ah, sí.
Estaban ahí
sí.
Como en rehabilitación.
Bueno, pero ahí tienes que llegar porque la
misión... Bueno, pero esa es una misión no de la historia, esa es una misión de tu compañero.
Bueno, sí, secundaria, claro. Hay muchas misiones secundarias que rivalizan incluso con la principal, ¿eh?
La principal, en mi opinión, es muy buena, ¿eh?
Sí.
Es muy tarantinesca la historia.
Pero es por eso, porque es una...
Venganza.
Una venganza. Y al ser una venganza te sientes implicado porque vas avanzando, vas conociendo personajes y digamos que...
Y aquí sí tiene sentido que al final la venganza no sea lo más importante después de todo.
¿Cómo?
Por todo lo que has tenido que hacer del camino, sí, lo que has tenido que hacer, al final es como que te das cuenta que no es tan importante la venganza en esa...
Sí.
Aparte de lo que pueda ocurrir después y tal.
Es una buena historia, la verdad.
Es muy buena historia.
Yo creo que es la mejor de...
De Bethesda.
De Bethesda, sí.
Entera. Pero no he jugado al Rage y esas cosas, pero bueno, por lo menos de lo que son dos, el de Scroll y Fallout, sí.
Sí.
Y bueno, lo que estoy escuchando de música parece que está bastante bien la música
está
del videojuego,
Frank Sinatra,
¿no?
Sinatra, por ejemplo, que aparte del repertorio típico que tiene siempre de música rockabilly y eso, este que es así en plan de Las Vegas, pues te trae su swing, ¿sabes? Sí. También. Su música también en plan western también la tiene, que le pega mucho, porque además otra cosa que tiene este Fallout que no tiene ningún Fallout, ¿no? La temática está un poco en plan paquero post-apocalíptico. Eso
claro.
No está en el 4 ni en el 3, ni en ninguno que yo sepa. Aquí es todo un poco más western, ¿no? Es que
claro.
Yo creo que es eso también, es una historia, es un western.
Sí.
Realmente este juego es un western.
Sí, es verdad, cierto.
Pero no futurista, si lo piensas bien.
Y además la música que tiene genérica del tipo vas paseando por el
sí, también
el desierto,
es bastante western.
Está muy bien.
Uh-huh.
Y de hecho, antes dije lo de sonidos que se parecen mucho a los de Skyrim. Uno de las músicas que se escuchan por la noche por el desierto me recuerda mucho a una que se sonaba también en el Skyrim. Y por eso...
Es que no tengo la banda sonora tan bien guardada del Skyrim en mi cabeza.
Claro.
Fueron muchos años, ya, mucho tiempo. Muchas horas, pero joder, tampoco para eso, ¿sabes?
Pero sí, la verdad que la música y algunas canciones ya no solamente de las que suenan en la radio, sino en las genéricas, que me han gustado. O sea, ha sonado... Han tenido un ritmo bastante interesante.
Sí, sí, la genérica también está muy bien, pero no me diga que no es gustoso matar Supermutante con esto de fondo.
Hombre.
Todo no pega para nada, pero es una tensión curiosa, ¿sabes?
Hacen un buen contraste, la verdad. Sí.
Matas Mutante con estilo.
De hecho, una de las cosas que me llamó mucho a mí la atención cuando jugué por primera vez al Fallout 3, estar matando por ahí saqueadores y eso con musiquita esta de fondo. Y yo, ¿pero esto qué es? ¿Qué está pasando?
Una cosa que quiero comentar, sí o sí, y es el tutorial.
A ver, ¿qué pasa?
¿No te ha parecido el tutorial lo más tosco del mundo, lo peor del mundo?
¿Qué sentido?
Que directamente te ponen tochos enormes de las instrucciones, pero uno tras otro. Y es...
Es que también piensa bien que si quieren llevar todos esos tochos que tú has dicho a la práctica, ¿cómo lo hacen?
Es que eso, es que son demasiadas cosas. Es tan denso, pero por ejemplo en el Fallout 4 no me ponían esos tochos.
Y por eso en el Fallout 4 te acabas averiguando cosas importantes a la tercera partida, cuando en la primera y en la segunda en cada una llevas 200 horas. Yo prefiero que me lo digan.
Pero...
Aparte de que realmente te lo dicen, el Fallout 4 tiene el tutorial, pero lo tienen en texto todo entero, como si fuese... Uh-huh. Es que sí, tú te estás quejando, pero es que realmente eso es el manual de instrucciones de todos los juegos de toda la vida, lo que pasa es que está dentro del juego. Este por lo menos te lo ha puesto ahí. Hay gente que te da un link a una página web. Y tú dices, Guillo, trabaja menos, churrita, encima trabaja menos. Encima que no tienes ni que rellenar papel con ilustraciones ni nada, encima mándame a la página web.
A mí me ha parecido muy denso, la verdad. Pues yo estaba muy animado, es que digo, uy, qué guay todo.
Es un tutorial muy denso, pero que es un juego muy denso.
Claro.
Es que tiene muchas cosas, Y a mí es una de las cosas que me gusta, un juego con tanta gestión.
No, sí, me parece bien, pero hay juegos que lo han llevado muchísimo más mejor. Por ejemplo, The Witcher 3.
Sí, no te lo voy a negar.
¿Cómo
que no? Lo que acabas de decir.
O Skyrim, Skyrim.
Mira que me encanta el Witcher 3, pero yo la primera vez que jugué tuve que repetir el juego a las 40 horas porque es cuando aprendí a jugar.
¿Qué dice?
Tío, ¿qué tutorial tiene Witcher? ¿Me explicas el tutorial que tiene Witcher?
Ninguno.
Por favor, ninguno, exacto.
Te lo va a dar.
Al principio esa ensoñación que tiene, tienes que hacer un obstáculo y unas mañas y ya, pa'lante. No te voy a decir cómo se hacen las pociones, no te voy a decir cómo se hacen.
¿Cómo que no? Sí, sí.
Sí, te lo dice, pero no te lo implementa bien.
Te lo implementa bien. Yo creo que en el combate.
Habrá personas seguro que no han seguido jugando al Witcher porque no han sabido jugar.
No
y
sé.
Conozco gente que ha pasado eso, vaya. Y es normal, es que a mí me pasó también. Tío, yo no me enteré al principio.
Yo recuerdo que el tutorial, realmente el tutorial, se hacía cuando cazaba la primera dama de la noche.
¿Pasa el menú del Witcher?
No, ¿la dama de la noche o dama del día?
Sí, la dama
del día, creo que era.
Del día, ¿no?
Sí, pero ¿eso en qué parte de juego ya?
Está avanzadito, pero es cuando realmente te enfrentas a un
pero
bicho.
No estoy de acuerdo. Para nada el del Witcher es mejor tutorial que ese. Bueno. Para nada, vaya. El otro por lo menos te enseña a disparar y eso es lo básico, bien.
Bueno.
Y a sobrevivir, te dice el tío, puedes coger las cosas de los animales, puedes llevarte bien con la gente. El Witcher te dice, salta, lo típico, salta, defiéndete, ataca y punto, venga, para adelante.
A mí lo que me pasa
con el menú del Witcher es fatídico.
Eso sí.
Es el peor menú que he visto en mi vida.
Sí.
El peor. Es que es de juego de rol antiguo de los años 2000. O del 1900.
Sí.
Es que es súper retro y súper mal.
1900,
¿eh? Del 1900. De antes de la Primera Guerra. No. Que va. No, estoy de acuerdo contigo. Después, el menú de los Fallout, por ejemplo, ya es otra cosa. Que es el pivot y lo tiene en la mano.
Sí, pero bueno, también está ahí eso.
Sí, está un poquito está mejorado, desde luego.
¿Y qué opinas también del final, sin entrar en spoiler, obviamente?
En spoiler, pues. Yo opino, a ver, tiene varios finales, tiene muchos finales, pero como tiene muchos finales, el Witcher. Porque tiene muchos finales repartidos para distintas personas, individuos o facciones, que te lo explicarán al final del juego qué ha pasado según como tú lo hayas dejado. Después tienes tu final tuyo, depende del camino que tú hayas cogido. Y también depende del camino que tú hayas cogido, pues un final u otro, puede ser mejor o puede ser peor. Yo solamente he visto dos finales, a mí los dos finales que he visto a mí me han gustado bastante.
Yo solamente jugué una vez, me pasé solamente un final y la verdad es que estuvo muy bien. O sea, lo que es la historia estaba muy guay. Pero lo que pasa es que Bethesda peca mucho de los finales por fotos.
Porque no han hecho... Hombre, pero es que ¿tú alguna vez has visto una escena en FX del Fallout? ¿En CGI?
Nunca.
Nada más que un tráiler, creo que por cuatro, ya está. Es que nunca han hecho una escena CGI. Tú no te vas a esperar a que llegue el final del juego y no vas a ver una escena de CGI. Vas a ver un texto o vas a ver imágenes, porque lo que no quieres, desde luego, es ver un final con los gráficos del juego.
No, tranquilo.
Eso sí que no lo quieres ver.
Tranquilo, tranquilo.
Pero ni tú ni nadie, vamos.
No sé, pero es que al ser todo en primera persona, yo
¿todo
creo que...
en primera persona? ¿Cómo todo en primera persona?
Sí, todo...
El juego es también en tercera persona, ¿no?
Ah, bueno, sí, es verdad, cierto.
Hombre.
Sí, sí, sí. Pero bueno, eso, me refiero, que la cámara no viaja por el por la escena, ni por el...
Exactamente, es que siempre la cámara es detrás tuya.
Por eso, entonces, digamos que los eventos, los finales y todo esto, como que se hacen muy sosainas.
En ese aspecto, sí, pero si el enfoque... Si, yo me refiero simplemente a la narrativa, narrativamente son excelentes. Ya si encima sí, le pones una buena fotografía y una buena dirección, pues imagínate. Bueno, ya nada, o sea, más que tiene una escena, es verdad, no solamente tiene una escena el juego, que eso que es la del principio,
sí,
que no, esto es un spoiler, el principio del juego, cuando te pegan el tiro en la cabeza,
sí,
que está bueno, los gráficos ya se han quedado atrás, pero está bastante bien planteada esa escena, bastante bien. Podrían, si hubiesen querido hacer cosas, yo creo que sí, podrían haber hecho algo bastante mejor.
Sí, es que yo pero siempre bueno, yo tengo la teoría de que Bethesda se ha quedado estancada en los juegos 2D que hizo al principio, sí, de Fallout.
Sí, sí, no, de Fallout, bueno,
bueno,
sí,
de Fallout y
no,
de...
los dos primeros Fallout no son de Bethesda.
¿Ah, no?
No sé de qué compañía son, pero es una compañía que cerró y le pasó los derechos.
No sé, yo veo que se ha quedado estancada en los 2D.
Empezó con el 3.
¿Sí?
Se ha quedado estancado en el Elder Scrolls al principio. Pero ya eran 3D, entre comillas, digamos. Ya
claro, entonces en mi persona, teoría se viene abajo como un castillo
pero,
de naipes.
Pero bueno, se acaba de caer, se ha desplomado y no ha dejado ni rastro.
Y bueno, impresiones ya últimas.
Pedazo de huevo.
Y con los mods, más todavía.
No he tenido la oportunidad, los mods los he visto más bien por internet, pero joder, tiene unos mods ya trabajadísimos, que son tan grandes como la historia principal o más.
Y
como
los DLC.
El Frontier, el Miami, y los DLC que hacen que el juego sea bastante más rico.
Sí, sí, sí.
Sobre todo el último.
Como diría José, ¿qué nota le daríais al conjunto?
Yo aquí, te lo juro, es que si no fuese nada más que por los gráficos, solo los gráficos, si le ponen los gráficos buenos, tiene un 9,8.
Que se puede solucionar rápidamente con un mod, ya te lo
no,
digo.
No, tampoco, porque la física no va a cambiar por el mod.
Bueno, eso no es verdad.
Pues muy bonito que esté, va a seguir andando de lado con los pies para adelante.
Uf, qué feo.
Y va a seguir subiendo las escaleras sin doblar las rodillas.
Y lo peor de todo es que sigue ocurriendo en el 4, por ejemplo, ¿eh? Por favor, el siguiente juego de Bethesda, que
un
salga...
motor gráfico nuevo, tío, nuevo, pero nuevo, no el mismo mejorado, nuevo.
Por favor. Yo la nota que le pongo es un 8.
Te mato. Yo pues a pesar de lo gráfico, yo le pongo un 9.
¿Qué dice?
Sí. ¿A New Vegas? Sí.
Bueno, pelea, sí, pelea.
En verdad, tienen motivos.
Sí.
Pero yo le voy a poner un 8. Esos gráficos, esas movidas no me...
Si tienen lo, y si tuviese los gráficos buenos, pues le pondría lo mismo que a los Witcher, un 9,5.
Bueno, siguen siendo notas muy buenas.
Sí, sí, sí. Vamos, para poner un 8 a un juego que está con una inteligencia artificial un poco lamentable. Unos gráficos que, bueno...
Y unas, los gráficos en
y unas animaciones, unas animaciones que dejan mucho que desear. Yo te digo una cosa, dice mucho de un juego que le pongo,
sí,
yo un 8.
Yo es que le estoy dando más importancia aquí a otras cosas, claro.
Claro.
Y bueno, vamos a terminar ya con esto y bueno, nos vemos la semana que viene.
Ea.
Venga.
Ea.
Arriba, arriba, arriba.
Vete para la derecha, para la derecha.
Triángulo, triángulo.
Círculo, hombre.
¿Pero qué hace? Vete para la derecha.
Círculo.
No puedo.
Habla con ese.
¿Qué no es el círculo?
No puedo.
Vete para la derecha, para la derecha.
Círculo,
no, para la derecha.
Golpéale, dale al círculo.
Ya controlo yo, dejadme.
Puedes seguir escuchándonos vía podcast en hispanidadradio.com. Pulsa X para salir.